en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, miércoles 18 de junio, una tarde con sol, pero fría, muy fría. Yo salí con un gorro de lana que no se los voy a mostrar porque todavía no se encienden las cámaras, pero abrigado. Salí abrigado porque está frío. Y estos son los días peligrosos. O sea, tú vas caminando por la vereda con sol y te da calor, pero te vas a la vereda con sombra y te da frío. Así que mejor andar abrigado, como dicen ahí, como hijo único, ¿no? Más abrigado que hijo único, que desabrigado, y sacarse capas antes que echarlas de menos. Estamos con hoy Ricardo Ruiz. Él es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre, economista. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá en tu programa, profesor Silva. Y genial, porque tenemos que hablar de muchos temas económicos junto con
la otra invitada. Preséntala tú mismo.
Junto con Michelle Lavé, también colega
ahí
economista.
Está el nombre.
De una universidad hermana.
Exactamente.
Profesora de la Universidad San Sebastián. De la Escuela de Ingeniería Comercial será. ¿No?
La Escuela de la Facultad de Economía, Gobierno y Administración.
Ahí lo tienen. Michelle Lavé. El público te pedía.
No.
Estábamos sacando la cuenta, hacía tiempo que no nos encontrábamos. Pese a que has venido al pizarrón, pero tú vienes cuando yo no estoy.
¿Por qué será? Quizás porque tú no me quieres ver.
Oye, quería contarles que la madrugada de este miércoles, dos desconocidos robaron dos fusiles de guerra al interior de un regimiento, el Regimiento de Infantería número 2, Maipo, en Valparaíso, luego de golpear a dos conscriptos de 18 años. Robaron en 4 minutos. Todavía no hay detenido y ya están con dos fusiles de guerra. ¿Qué tal?
Complicadísimo.
A dos soldados. Y esta, yo no alcancé a googlear, pero hace no mucho tiempo tuvimos un episodio parecido, ¿te acuerdas?
Sí.
También fue un regimiento, también fue en la Quinta, y también le robaron los que estaban de guardia.
Sí, insólito por los dos lados, porque ¿cómo pasó eso? Insólito también que hayan personas que estén robando armamento.
Claro, ¿no? Y a los conscriptos, sí, es muy fuerte. Sí. Y además que yo honestamente creo que deja muy mal a la Fuerza Armada.
El control.
Las deja muy mal porque en el fondo son soldados, son las personas entrenadas para, con unas armas tremendas, y dos compadres vienen, les pegan y se llevan la arma.
Tienen que estar muy protegidos.
¿En serio? ¿Es así de fácil?
Sí.
Pero en fin, quería hablar ahora de Miriam Hernández. Me encanta ella. Ahora saben por qué me encanta, a ver.
Antes que llegue a suceder.
¿Por qué te encanta?
Mira, óyela, perdón. La estás oyendo, ¿no?
No he podido desprender.
A mí me encanta.
Gran artista.
Bueno,
no, gran artista, efectivamente, pero debo reconocer que no, su música no es lo que a mí me gusta.
Ya. Bueno, a mí sí. Tampoco es que escuche demasiada música, tengo que confesártelo, Michelle, pero me gusta ella. Me gusta su música. Quería contarles que suspendió un show en Panamá debido a complicaciones de salud de su padre, que sigue vivo. Recordemos que ella se presentó con éxito el 23 de mayo en el Estadio Nacional, siendo la primera mujer chilena en presentarse en ese recinto. Wow. Fíjate, el Estadio Julio Martínez no había recibido una mujer chilena en sus escenarios hasta Miriam Hernández.
No lo hubiese pensado.
Oye, ¿y ustedes sabían que hoy día es el día del sushi?
Interesante, gran comida, muy rica.
¿Sabía yo, no?
No tenía idea.
¿Y tú,
no,
Michelle?
Nada, yo solo sé el día del completo y el de las papas fritas.
No, pero hasta el día de la piscola, el día de la hamburguesa, el día de la dona.
Bueno,
de las donas,
muchos días.
¿No?
Estamos repletos de días.
Estamos repletos de días, sí, eso. Bueno,
pero
si
es
les gusta. Seguro que hay una buena oferta, no sé si les gusta el sushi.
Sí,
a mí me encanta, sí.
A ti te encanta.
Sí.
Lo que pasa es que yo tengo niños, los niños comen mucho, el sushi es caro, no se compra sushi en la casa.
Claro. Ahora, creo que lo hacen también. Hay unas maquinitas. Sí. Los puede comprar, lo hacen en la casa. Quizás tus niños pueden empezar a hacer sushi.
Tengo que lavar yo, así que no voy a incentivarlo.
Yo no se puede capacitar por YouTube, sin duda.
Claro.
Seguro. Oye, quería llevarlo a la contingencia. Todos estamos involucrados en lo que está pasando hoy día con la primaria del oficialismo en el marco de la próxima elección presidencial en noviembre de este año. Obviamente que la atención ha estado mucho más hoy día en los candidatos de izquierda porque tienen su primaria el domingo de la próxima semana. Pero como los dos son economistas, yo quería aprovecharlos para comentar, o para que nos comenten, De lo que sepan de los programas de económicos de cada uno, ustedes, no sé si han podido ver las franjas, ahí hay pistas por su silencio. A mí me ha llamado la atención el silencio en la franja respecto de la economía en general. Me ha llamado mucho la atención. Supongo que habrán sacado las cuentas y habrán concluido que no es popular, que no es movilizador para la primaria. Y después se generó una cierta polémica con Jaime Quintana y el programa de Janet Jara, ¿no? Calificándolo de políticas parecidas a las políticas kirchneristas. Entonces yo quería pedirle si nos pueden contar, si es que lo saben, cuáles son esas políticas que motivan estas palabras del senador Quintana. Y segundo, a mí me dio curiosidad por qué las califica de políticas kirchneristas y no comunistas, derechamente. O sea, ¿cuál sería el matiz que le agrega la administración de los Kirchner a una política económica cuando quien las propone es una comunista que tiene referente mundial en Corea del Norte?
Pero acuérdate que ella no se pudo decidir por cuál país.
No, es que son democracias distintas, que no se te olvide. La elección es difícil, entre esta democracia y la democracia de Cuba. No es tan fácil decidirse, Michelle. Bueno, ¿quién quiere comenzar con esta doble pregunta? O sea, ¿cuáles son las políticas que motivan estos dichos de Quintana, que obviamente se enmarcan en las tensiones crecientes entre los candidatos del oficialismo? ¿Y por qué las califica de kirchneristas? ¿Qué le agrega ese adjetivo a la
política? Es una gran pregunta. Yo creo que lo más probable tiene que ver con los sindicatos. Jara quizás es la más clara en hablar de, primero, de que quiere sindicatos fuertes, y segundo, que quiere negociación ramal, donde la negociación ramal, para aquellos que no saben, es cuando la negociación colectiva que hoy día conocemos en nuestras empresas, en vez de realizarse al interior de la empresa, se realiza por todos aquellos que tienen la misma, están en la misma rama. Por ejemplo, hablemos de comercio. Entonces, los vendedores del comercio negocian todos juntos. Los vendedores de Falabella, de las grandes tiendas, de las tiendas más o menos pequeñas, y también los vendedores de los locales, por ejemplo, que están en el centro o que están en Recoleta. Eso es lo que está propiciando Janet Jara. Esas son de las políticas que propicia el kirchnerismo, y yo creo que por ahí puede ir. Ahora, ojo, que lo que a ellos se les olvida es que Chile está prohibido la competencia desleal, y cuando tú unes a las ramas para que tengan poder negociador, lo que estás haciendo es lo mismo que unir
desde el otro lado,
que es lo mismo que fue el caso de los Confort.
La colusión, es una colusión desde el trabajador.
Y por lo tanto, si nosotros creemos en el libre mercado, propiciar la negociación ramal es propiciar colusión.
Don Ricardo Ruiz.
No, yo coincido con Michelle, y también mencionar una cosa. O sea, las políticas, hablando de las políticas kirchneristas, recordemos que esas políticas kirchneristas, que se relacionan mucho con el socialismo, llevaron a la Argentina a tener un 60% de pobreza. Llevaron a un pueblo argentino que es riquísimo en materias primas, en comercio, en exportaciones, lo llevaron a una gran parte de la población a sufrir hambre. Cuando Argentina debiese estar liderando la región. Bueno, justamente es lo que ahora está haciendo Javier Milei con políticas pro mercado. Y que al final el pro mercado suena como frío para muchas personas, pero el promercado no es nada más que tener más empresas con mayor libertad para comerciar, para vender, para contratar personas, y detrás de eso, ¿qué hay? Hay empleo, y eso es lo que nos está faltando en nuestra economía, ¿o no? O sea, lo que yo estoy viendo es que los partidos de la izquierda que tienen la primaria ahora están hablando de subir los impuestos, de ponerle restricción a las empresas, cuando necesitamos totalmente lo contrario. Si en Chile nosotros lo que necesitamos es dinamizar la economía, hacer crecer las empresas. E insisto, nosotros hoy día tenemos 900.000 cesantes en nuestro país. Entonces, ¿qué solución le estamos dando a los 900.000 cesantes? ¿Qué solución? ¿Negociación ramal? No lo creo. Lo que necesitamos es que se generen más empresas, porque si se generan más empresas, van a estar contratando a nuevas personas. Tenemos 2.4 millones de personas en la informalidad. ¿Qué estamos haciendo por ello? Que no están teniendo cotizaciones en salud ni en FP. ¿Cuál es la jubilación que les espera? Entonces nosotros necesitamos hacer propuestas para que la economía crezca y eso le llegue a los chilenos más necesitados.
A propósito del libre mercado y la percepción que pueda tener, se quería
hacer un pequeño paréntesis con una frase de la franja, de uno de los días de la franja de Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, que dice, no la cito literalmente, pero casi, dice que no sea el mercado quien decida quién come y quién no. Y yo pensé inmediatamente, ¿y entonces quién decide? ¿El Partido Comunista?
Obvio.
El Partido Comunista decide quién come y quién no. Eso es lo que nos están ofreciendo como alternativa, que no sea... Yo entiendo, o sea, veo que hay una lectura que la salva, y es decir, mira, hay personas que les puede costar llegar a fin de mes, y pensemos en mecanismos para que eso no ocurra, ¿de acuerdo? Pero la frase pura y simple es como, mira, que no sea el libre mercado quien decida quién come y quién no, quién trabaja, quién no trabaja, quién sale, quién no sale, bueno, y quién decide.
Sí, el gran hermano.
Pero hay un problema muy grande con eso. O sea, si no lo decide el mercado o las personas, ¿quién lo define? El Estado. Y el Estado vive a costa de las personas. Si en el fondo el Estado se financia con los impuestos que pagamos.
No existe sin las personas.
No existe sin las personas el Estado. Entonces, cuando hablamos de que el Estado, por ejemplo, tiene que decidir o tiene que hacer, ok, pero primero hay que pagar impuestos. Y para pagar impuestos, ahí tiene que haber comercio. Tiene que haber alguna actividad económica detrás de eso. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, la actividad económica es fundamental. Y lo que plantea la candidata de que no sea el mercado quien lo define, es ocupar la retórica. O sea, acá lo que necesitamos es subir a las personas al carro. A que las personas que están ganando un bajo salario, que ganen un salario mejor a través de la productividad, a través de que las empresas se peleen a los trabajadores. Pero para eso, por ejemplo, necesitamos bajar los impuestos corporativos. Necesitamos que haya más empresas dando vueltas en Chile, que se exporte más, que haya más inversión. Necesitamos traer nuevos inversionistas. Insisto, o sea, no podemos vivir tranquilos con 900.000 cesantes. Es un problema social muy grande.
Ahora, lo interesante es que cuando tú revisas lo que han dicho todos los tres candidatos, los cuatro hablan de que se necesita crecimiento. Y a mí me llama la atención que hemos tenido 4 años en que en los últimos 2 se ha hablado de crecimiento, pero no se ha hecho ni una ni media política para fomentar el crecimiento. Y entonces tú lees los...
Yo fíjate que no se lo he escuchado a los cuatro. No, mi memoria no es garantía de mucho, pero yo no le he escuchado hablar de crecimiento a los cuatro.
Yo sí lo he escuchado.
Tú se lo has escuchado,
en
ya.
Distintas partes.
Ya, quedémonos con
necesitamos crecimiento para que haya empleo. Eso es lo que dicen ellos.
Ya.
Y ojo que cuando la candidata Jara habla de que no queremos que sea el mercado el que decida quién coma, a ella se le olvida que ese mercado, que sí puede ser cruel, ¿no es cierto? Ese mercado es el que te permite recaudar impuestos. Sin ese mercado no hay impuestos. Porque pregúntale a Cuba, pregúntale a Corea del Norte si tienen ingresos fiscales producto de los impuestos.
No hay política social.
Exacto. Ellos tienen ingresos porque son ricos en algunos commodities, como el petróleo en el caso de Venezuela, o porque los ayudan de afuera. Pero no, porque pueden recaudar del sector privado porque no tienen sector privado.
Oye, me gustaría poner sobre la mesa algunas otras de las propuestas, muy resumidas, por supuesto, muy sintetizadas, de la candidata Jara. Y lo hago particularmente enfocándome en la candidata Jara porque es la que en las últimas mediciones aparece encabezando las preferencias para las próximas primarias. Por lo tanto, creo que es valioso, creo que está más que justificado conocer un poquito mejor ¿quién es esta candidata y qué es lo que propone? Leo 3 medidas rápidas. Fin de las AFP. ¿Les suena familiar esto, no? Fin de las AFP. Ella quiere consolidar un seguro social solidario para la vejez con financiamiento tripartito. Se creará un inversor estatal sin fines de lucro. Segundo, subir impuestos a los más ricos. Me suena ese también. Subir impuestos a los más ricos. Redistribuir para crecer. Déjame leerte el último.
Sí, perdón.
Porque yo sé que te tira este que estamos leyendo, pero vamos a leer el último. Proponer, esta es la tercera medida que vamos a reconocer, propone un nuevo modelo de desarrollo productivo en base a industrialización, tecnología y sustentabilidad, que entiendo que también habría motivado los dichos de Jaime Quintana, ¿no? El nuevo modelo productivo, ¿qué tan nuevo puede ser? Bueno, ¿quién abre el fuego? Michelle.
Sí, mira, respecto al fin de las AFP, eso no tiene nada de nuevo, ella lo dijo, de hecho en marzo vamos a proponer una ley para finalizar con las AFP, pese a que en la negociación de pensiones, la propuesta explícita es que no va a haber inversor estatal si es que hay licitación de los afiliados.
Y pese a que ella lideró la negociación que terminó con la ley que le dio más cotizaciones a la AFP.
Lo cual implica que o ella mintió en la negociación o ella está mintiendo ahora. Es lo primero. Segundo, subir impuestos a los más ricos. Yo le podría decir que si ella ha hecho el cálculo de cuánto necesita quitarle a los más ricos para poder aumentar el gasto público. Porque el gasto público en Chile es gigante y los más ricos son un porcentaje de la población enano. Probablemente, si ella le quitara toda la plata a los más ricos, impuesto de 100% a la riqueza, no podría financiar más de un año. ¿Y después qué?
Esos son los cálculos, justamente un año.
No hay más plata. Entonces, es una ridiculez que hagan esas propuestas sin ninguna base conceptual. La plata en Chile es poca. Que nuevamente, no somos Argentina. Somos un país de 20 millones de habitantes pobres. Esa es la realidad. Con un par de millonarios que además ni siquiera tienen la plata en Chile. Y que en el momento que ya esté negociando esta ley, van a sacar todo su capital ciudadano y llevar afuera y van a ser ciudadanos de otro país y pagar impuestos en otro país.
Ricardo Ruiz. ¿Qué opinión le merecen la...?
A ver, yo hay una cosa que me genera cierta molestia, porque incluso el presidente Boric, no se nos olvide, él llegó a La Moneda aludiendo a que iba a terminar con la AFP, ¿cierto? También que iba a terminar con
varias cosas más.
Neoliberal, ¿cierto?
Sí, pero para enterrar.
Pero después fue presidente, bueno, o ha sido presidente, y justamente hizo lo contrario. Y la ministra Jara y el presidente Boric festejaron esta reforma a la SFP, que justamente, como bien tú dices, ahora van a administrar más plata. Entonces, nosotros necesitamos políticos con consecuencias. Eso es importante. Porque no pueden decir, vamos a eliminar la AFP, pero después son gobierno y las mantenemos. O sea, necesitamos cierta consecuencia en las políticas. Entonces, el tema de la AFP yo creo que no resiste análisis, lamentablemente. Los impuestos a los super ricos también. Nosotros necesitamos que los super ricos inviertan. Nosotros necesitamos que los super ricos pongan más plata para que las empresas de ellos crezcan. Eso va a generar más trabajo, eso va a generar alzas salariales, eso va a generar más impuestos. Nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es subir la tasa impositiva permanentemente. Y no hemos mejorado la gestión del Estado. Entonces, ¿dónde están los candidatos también diciendo cuáles ministerios van a cerrar? ¿O no van a cerrar ninguno?
O fusionar, para que no suene feo.
O fusionar. Pero te das cuenta que le estamos quitando plata al sector privado, que es el sector que paga impuestos, que es el sector que contrata trabajadores, para pasársela al Estado. Y más encima esa plata, mucha de esa plata se termina yendo en democracia de día, en pro cultura, en licencias falsas. Entonces, ¿cuál
es
la reforma?
Y lo peor es que no le estamos quitando a las empresas. Cuando ustedes ven el consumo de gobierno y el consumo de los privados, o sea, de los chilenos, mientras el consumo de gobierno ha subido, el consumo de los privados ha caído varios años. Y por lo tanto eso significa que esa plata no se la están quitando a las empresas o a los empresarios, se la están quitando al chileno medio, y el chileno medio lo sabe porque va al supermercado y no logra terminar el mes.
Tal cual.
Lo comprueba mes a mes. Estaban escuchando a Michelle Labé, estamos también con Ricardo Ruiz, ambos economistas, ella profesora de la Universidad San Sebastián, Ricardo profesor y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre. Nos toca irnos a comerciales, pero no se desconecte porque ya estamos de vuelta analizando lo que pasa en el escenario internacional y cómo pega eso en Chile. Ya no se escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, el segundo bloque. La Michelle se estaba colando. No, como dicen, violenta arremetida, creo que no, ya se me olvidó el lenguaje de la hípica, ¿no? Cuando por atrás empieza a...
Cuida tu espalda, profesor.
Por suerte te tengo al lado, Michelle. Hoy estamos con Michelle Lavey, economista de la Universidad San Sebastián, y Ricardo Ruiz, quien es economista y además director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Michelle, Ricardo, quería preguntarles algo que creo que debe interpretar a bastantes radio escuchas, ¿no? ¿Qué es lo de la guerra arancelaria? Hace, yo creo que tendría que ver el calendario, pero no debe ser mucho más, mucho menos de un mes. El tema se tomó todas las portadas, se tomó todos los foros de discusión, Trump fijando unilateralmente unos aranceles a todo el mundo prácticamente, y se inicia una guerra con China, y no dejamos de hablar de qué iba a significar para Chile, y qué significa esto para Estados Unidos, y que si Trump se volvió loco, y de repente dejamos de hablar. Yo no soy un asiduo lector de los cuerpos económicos, de las noticias económicas, probablemente quizá, asumo, se puede estar discutiendo allí, pero para un ciudadano que consume noticias, vamos a decirlo así, promedio, el tema dejó de estar en la palestra. ¿Por qué?
Claro, pero dejó de estar en la palestra porque se dieron una especie de tregua en las conversaciones sobre los aranceles entre Estados Unidos y China, pero esa tregua se va a terminar en algún momento y va a volver a ser noticia. Ahora, yo creo que se combina también porque otras cosas están haciendo mucha noticia. Lamentablemente, la guerra que estamos viendo entre Irán e Israel es algo que nos genera un shock a todo el mundo, que tiene repercusiones económicas sin duda, sobre todo de incertidumbre, precio del dólar, y ojalá Trump pueda llegar a un equilibrio, a ser más medido en el tema de los aranceles, porque hemos visto las ganancias que tienen los países cuando comercian, cuando se especializan en sus ventajas comparativas, ¿cierto? Le genera mucho bienestar a las personas poder dedicarse a ciertas actividades y la otra para exportarlas y la otra actividades para importarlas, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que ojalá este tiempo de 3 meses las partes puedan entender, ¿cierto?, la importancia del comercio internacional, los frutos que ha tenido el comercio internacional en las últimas décadas, y podamos llegar a una especie de aranceles bajos para que el comercio crezca y también el empleo en cada una de las economías crezca. Por lo pronto, Chile, que es un país que ha crecido mucho gracias a sus exportaciones.
Michelle.
Yo no sé, ¿tú te acuerdas que yo tengo una posición discrepante del mercado respecto de las consecuencias de...
Yo me acuerdo que tú tenías una lectura...
Una lectura mucho más optimista.
Sí, y como y de esta guerra arancelaria no como lo que parece que es, sino una segunda
una
derivada.
Una estrategia de negociación. Yo creo que quedó bastante explícito que esto era una estrategia de negociación, para dejar a Estados Unidos en una mejor posición, dado que tenía una posición en desventaja que había tratado de manejar, y que obviamente cuando te sientas a la mesa y tú tienes una ventaja de un metro para salir corriendo una carrera y te dicen, oye, sentémonos a conversar sobre esa ventaja de un metro que tú tienes, te dicen, no, estoy ocupado ahora, conversémoslo mañana, porque obviamente no quieres perder tu ventaja. Bueno, lo que hizo Trump es decir, ¿sabes qué? Llevo 10 años tratando de que conversemos esta desventaja de un metro que yo parto atrás, así que o te sientas a conversar o yo no corro más contigo. Y eso fue. Y los sentó a conversar a todos. Y hasta ahora lo que hemos visto es que los mercados, después de este gran susto inicial, de esta gran arremetida inicial, la semana pasada salió el IPC en Estados Unidos, no ha subido, de hecho fue mucho menor de lo esperado, y las proyecciones de crecimiento están rebotando al alza, porque lo que está esperando la gente...
¿En Estados Unidos o en Chile, perdón?
En el mundo.
En el mundo, ya.
En el mundo. Lo que está esperando la gente es que sí se llegue a acuerdo en las negociaciones, y esas negociaciones no van a implicar que Estados Unidos va a quedar con los mismos aranceles que el resto del mundo, pero probablemente va a quedar con una posición algo mejor, y esa posición algo mejor, a mi juicio, va a ser que el resto le cobre menos y no que él necesariamente que él le cobre al resto.
El conflicto entre Israel e Irán... Porque hoy día el foco está allí, ¿no?
Sí.
Entre Israel e Irán dejó de ser la franja de Gaza. ¿Nos afecta de algún modo, en qué modo afecta el escenario internacional y finalmente a Chile?
Siempre afecta. Es una bomba de tiempo hoy día. Tenemos a un país que no sabemos si tiene bombas nucleares. Ellos han sido explícitos en decir que tienen bombas nucleares. Y de hecho, ayer salió una propaganda en Irán con una bomba nuclear que le hacían cariño, la acariciaban a la bomba nuclear y decían, y la palabra, salía una sola palabra en la propaganda, maybe, tal vez. Eso es una amenaza explícita, y por lo tanto sí nos puede afectar. Es un tema complicado. Mi sensación es que Estados Unidos no esperaba esto, no quería esto, Rusia tampoco, China tampoco, a ninguna de las tres potencias les conviene. A China es al que menos le conviene, porque China depende energéticamente de Medio Oriente, y cualquier conflicto en Medio Oriente lo deja fuera en términos de su producción manufacturera. Y por lo tanto le dijeron que no a Irán, Rusia y China, literalmente. Y esperemos que sea algo que termine pronto. Yo en algún momento pensé que ayer podía terminar todo. Probablemente, si Dios quiere, termina rápido, porque mientras más se demora, más muertes hay, y nadie quiere eso. Pero me da la sensación que Irán está cada día más debilitado, y por lo tanto esto va a terminar bastante más rápido que cualquiera de las otras dos guerras que tenemos por los otros lados, digamos.
Y está la incertidumbre de qué va a hacer Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Y Trump ha exacerbado esa incertidumbre, ¿no? No solo callando, no solo eludiendo las preguntas, sino que diciendo, nadie sabe lo que voy a hacer, ¿no? Sí. Pero como dando a entender, mira, yo sé perfectamente qué es lo que voy a hacer en el escenario A, en el escenario B. Hoy día vi noticias que obviamente no son azarosas, de los misiles que tiene Estados Unidos para penetrar hasta 60 metros de profundidad.
Que son los únicos que podrían destruir la central de enriquecimiento,
claro,
de uranio, sí.
Exactamente. Entonces, son mensajes bastante claro, me parece a mí, dirigido a Irán, ¿no? Exigiendo también, ya lo sabemos, rendición total. En fin, eso le agrega incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, quería preguntarles cuál es su lectura de este instrumento que saca el Banco Central, que es el Informe de Política Monetaria, conocido como IPOM por sus siglas, que proyecta un alza,
sí,
de crecimiento, y al mismo tiempo advierte un escenario internacional incierto. Va,
claro,
gran novedad.
Claro.
Quiero entender que entre los dos punto hay una conexión en este mismo informe, pero me gustaría si pueden desglosar un poquito los números de este instrumento, qué significan, cómo debemos entenderlo, y el vínculo, si es que pueden decir algo nuevo, el vínculo que habría entre este indicador y el escenario internacional incierto?
Mira, yo lo que veo es que obviamente el Banco Central siempre proyecta lo que puede ser el crecimiento para un año. Y bienvenido que haya una proyección levemente al alza. El Banco Central
es muy leve, es 0.1.
No, es muy leve. O sea, no es el gran cambio. Pero, pero sí. Peor aún, lo que yo veo es que nos estamos alegrando por cosas muy en el margen. ¿Te das cuenta? Porque está bien, ya subió la proyección. Pero igual estamos como en la universidad, en el colegio, con nota roja. Entonces, tú en la universidad te sacas un 3, chuta, es una mala nota. No, pero ¿sabes qué? Ahora subió. Ahora subió entre 1, un 3-2.
Claro.
Bueno, ¿nos vamos a alegrar por esas dos décimas o vamos a seguir frustrados porque la nota sigue siendo mala? Mm. Entonces, yo creo que lo segundo, tenemos que seguir preocupados porque la nota es mala. Entonces, insisto, lo que tenemos que hacer, creo yo, es preocuparnos para que nuestra economía pase a crecer al 4%. Cuando más se benefició Chile en términos de reducción de la pobreza, en términos de mejoras salariales, en términos de generación de riqueza, fue en los años 90 con el crecimiento que tuvimos, producto también de los tratados de libre comercio que nos abrió al mundo. Entonces, ¿dónde están las ideas, ahora que estamos justamente en jornadas de la primaria de la izquierda, dónde están las ideas que nos van a hacer crecer más fuerte? No nos va a hacer crecer más fuerte que cobrar más impuestos. No nos va a hacer crecer más fuerte la negociación ramal. Nos va a hacer crecer más fuerte ideas que le permitan a las empresas crecer, contratar, etcétera. Entonces, ¿dónde están esas ideas? Ese es mi punto.
Michelle, ¿usted puede responder esa pregunta? ¿Dónde están esas ideas?
Nadie sabe. La verdad es que cuando tú lees lo poco que hay acerca de los programas, son buenas intenciones, son listas de buenas intenciones, pero no hay ideas detrás, no hay programas detrás. Y decir, tenemos que crecer más, no es cómo vamos a crecer más, porque si fuera por decir tenemos que crecer más, yo diría no, crezcamos al 3 o al 4, crezcamos al 12. Es muy fácil. Lo que tú tienes que hacer es decir cómo vas a hacer para crecer más, cuáles son las políticas públicas que vas a implementar para crecer más, y de eso no hemos escuchado nada. Y lo que hemos, como te decía, llevamos 4 años, en los dos primeros en que no hablamos de crecimiento porque no era importante.
No, hablamos de decrecimiento.
Efectivamente, ese era el modelo, el decrecimiento.
O sea, eso es lo insólito, ¿eh? Con lo que eso repercute en empleo, ¿me entiendes?
Claro, porque en el fondo, y aquí quizás hay un tema, quienes tenemos en el gobierno, lamentablemente, son personas que no saben y no conocen lo que es vivir en situación de pobreza. Y por lo tanto, tienen soluciones o hablan de decrecimiento muy fácilmente. Cuando tú tienes un hijo llorando de hambre, tú no hablarías jamás de decrecimiento. Eso te lo puedo asegurar. Cuando tú tienes un hijo llorando de hambre, tú hablas de empleo. Cómo generar empleo y cómo generar ingresos para la familia.
Michelle, ¿qué opinión te merece? Y la misma pregunta para Ricardo. ¿Qué opinión te merece este documento de este grupo? Que no sé si el grupo se llamó Puente o llamaron Puente
al documento.
El nombre es del documento. Sí. De un grupo de economistas relativamente transversal, es decir, desde la centroizquierda, entiendo que había hasta la... la derecha. Uh-huh. Y produjeron un documento con varias medidas bastante concretas. ¿Son esas las respuestas? Alguien me decía, mira, de las 30 propuestas que vienen, 20 ya están implementadas y las otras 10 son imposibles de implementar. ¿Cuál es la lectura que hicieron de ese documento? ¿Servirá como marco para el próximo presidente o es simplemente un voladero de luces? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que ojalá sirva de marco para el próximo presidente.
Exacto.
Ojalá. O sea,
lo valoran positivamente. Sí. Más allá del esfuerzo político que representa, como medidas
de todas maneras
técnicas, concretas, lo valoras.
Sí, de todas maneras. Porque, a ver, las medidas que trae el documento Puente, que fue hecho por importantes economistas del país, y también hay otras medidas que no son tocadas en ese documento, pero que también se habla mucho, permiten a la economía crecer. Y un país sin crecimiento es un país que se estanca en todos los indicadores.
Que retrocede, diríamos. Un país sin crecimiento retrocede.
Tal cual. Entonces, esa es la importancia del crecimiento. Detrás del crecimiento hay riqueza para los chilenos. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, estas medidas que menciona el documento Puente permiten reducir los impuestos a las empresas. Nosotros, como hablábamos anteriormente, ha crecido permanentemente el impuesto a las empresas. O sea, le hemos pasado plata de los privados, trabajadores y empleadores, se la hemos pasado al Estado. Y el Estado más encima la ha ocupado mal. Entonces, mal negocio
para licitar lápices hexagonales.
por ejemplo, y que la educación se atrasa con eso.
De eso hablamos ayer aquí.
Entonces,
la locura.
También tenemos que ir pensando en otras leyes que pueden ser media impopulares, pero cuando uno les da una vuelta, son muy populares. Por ejemplo, las indemnizaciones por año de servicio. En Chile, cuando te despiden teniendo 10 años de trabajo, te pagan 10 meses, ¿cierto? Pero en la OCDE es mucho menos. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Cuando las indemnizaciones son menores, que nadie dice que no exista, pueden existir, pero cuando son menores, las empresas están incentivadas a contratar más gente. Porque no te aumenta
porque
tanto el pasivo.
El costo, claro, el costo de contratar es más bajo, porque no. Cuando tú contratas a alguien, tú tienes que incluir en el costo de contratación el pagarle la indemnización al final.
Entonces, mire, imagínate, vamos a un mundo, como bien menciona Michelle, donde la indemnización por año de servicio sea en verdad una cotización y tú potencias el seguro de desempleo y que es a todo evento. Entonces, cada mes que trabajas, un poco más a tu bolsa de seguro de desempleo, un poco más. Es como la AFP. Por lo tanto, tú renuncias porque tienes una mejor alternativa laboral y te vas con tu bolsa. Pero acá solamente te vas con tu bolsa si es que te despiden. Por lo tanto, los países de la OCDE ya pasaron por esto y se dieron cuenta que es mejor un seguro de desempleo más potente a indemnizaciones por año de servicio altas.
Además que cuando se hace un seguro de desempleo, nosotros ya tenemos seguro de desempleo. El objetivo de crear un seguro de desempleo es eliminar la indemnización por años de servicio.
Sí, es que en el fondo responde a la incertidumbre que queda el trabajador.
Exacto.
Cuando le falta el trabajo.
Y aquí lo que se hizo fue subir el costo al generar, claro, ¿no es cierto?, un seguro de desempleo sin eliminar el costo de eliminar la indemnización, claro, por años de servicio. Entonces, por ejemplo, el puente lo que propone es bajar, claro, la indemnización por años de servicio y, segundo, hacerlo a todo evento. ¿Por qué hacerlo a todo evento? Porque hay una pérdida de productividad gigantesca, sí, cuando el trabajador está esperando que lo echen porque no quiere renunciar porque pierde su indemnización. Y entonces lo que pasa es que en Chile nadie renuncia. Todos esperan que los echen, y todos los que esperan que los echen porque nadie quiere perder la indemnización, lo cual significa que la gente se perpetúa en los cargos y la forma de que te echen es, en el fondo, no hacer nada.
No, incluso, me ha tocado verlo, de provocar una situación que obliga a la empresa a expulsarlo, pero ante el riesgo de un juicio laboral que tal lleva cual el 90% de las posibilidades de perder, prefiere indemnizar igual y sacarse de una vez la amenaza, ¿no?
Entonces, si tú haces una indemnización más baja, el puente dice aproximadamente la mitad de lo que es hoy día, máximo cinco meses.
Cinco meses, equivalente a cinco años.
Pero a todo evento, te evitas ese problema. ¿Y qué debería significar eso en la economía chilena? Automáticamente, un aumento de productividad. Automáticamente. Segundo, baja el costo de contratación. ¿Por qué? Porque tú, cuando echas a la persona, ya sabes que la vas a echar. Eso pasa hoy día también. O sea, te contratan bajo ese costo, pero ya sabes que el máximo, el tope, ya no son 11 meses, sino que son 5 meses. Y eso dinamiza la economía. Eso permite que, en el fondo, la economía empiece a actuar más rápido.
Ahora, permítanme proponerles algo.
Propónnos, a ver.
Y cuando los políticos empiezan a hablar de subir la indemnización por año de servicio, es que le transmiten todo el costo de mantener contratada una persona a la empresa, donde esa empresa puede estar quebrando, donde esa empresa puede tener muchos problemas para solventarse. La gran solución no es esa. La gran solución es que, si una persona cae en el desempleo, tengamos un mecanismo para que esa persona pueda volver rápidamente al empleo. En otra industria, en otra empresa, ¿te das cuenta? Entonces, para eso, por ejemplo, están servicios que deben ser modernizados, como el SENSE, el servicio de capacitación. Si yo pierdo el empleo, ojalá me pueda capacitar rápido en inteligencia artificial, en lo que se esté demandando, para ingresar rápidamente al mercado laboral. Entonces, ¿dónde está esa estrategia? Esa estrategia es importante diseñarla y armarla. No, me tocó trabajar en los proyectos de ley para reformar esa idea en los gobiernos de Sebastián Piñera 1 y 2, pero duermen en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los políticos, ojalá, también propicien que el desempleado tenga herramientas para emplearse rápidamente. Ese es el gran desafío.
Estaban escuchando a Ricardo Ruiz, economista, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, y estamos también con Michelle Lave, economista y profesora de la Universidad San Sebastián. Tenemos que irnos a comerciales, pero no se vayan, porque a la vuelta, en el tercer bloque, vamos a discutir sobre las contribuciones, un tema que ha vuelto a salir a la palestra porque el Servicio de Impuesto Interno le descontó una parte muy importante a los comercios que estaban en Santiago Centro. ¿Por qué? Lo discutimos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió:
mi favorito, para mí, lejos el beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento de inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Cosechas lo que siembras. Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso al último bloque de Alpizarrón hoy, pero no el menos importante, con Michelle Labé y Ricardo Ruiz, ambos economistas y profesores universitarios. Los quería llevar a una a un tema que es interesante y que le importa mucho al 20% de Chile, que es el pago de las contribuciones. Este impuesto que excepcionalmente fija el servicio de impuesto interno, ¿no? Excepcionalmente digo porque en Chile se exige que sea el legislador quien fije los impuestos, pero en este caso no, es el servicio de impuestos internos, es un impuesto al patrimonio, es un impuesto que el mismo director del servicio de impuesto interno, señor Echeverry, reconoció ante la Cámara que no sabe cómo se calcula, y una prueba de ella la tenemos en que se le bajó lo que paga el comercio por contribuciones en la comuna de Santiago Centro, eliminando el factor comercial, ¿no? Disminuyendo casi un 50% lo que pagan. ¿Y quién sabe, quién me explica qué es el factor comercial? ¿Por qué el factor comercial pondera el 50%? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, quería que habláramos de esto. Y además lo quiero poner, y esto no, los que me conocen saben que no puedo evitarlo, que es una propuesta del candidato José Antonio Kast, fue una propuesta que se discutió en el proceso constitucional del 2023, una propuesta muy resistida también desde sectores de la derecha, no solo desde la izquierda, que puede haber tenido muchas motivaciones por lo más, sino también desde la derecha. En fin, ¿cómo ven esta discusión de las contribuciones?
Bueno, yo la veo mal, todo lo que ha pasado. ¿Ah? Creo que...
¿Qué es lo que ves mal, Ricardo?
A ver, de partida veo mal cómo el Servicio de Impuesto Interno ha informado cómo esto se calcula. De partida porque no lo ha informado.
Entonces,
tenemos incertidumbre de cómo se calculan las contribuciones. Y creo yo que el Estado debiese ser primero en ser transparente. Ya hemos visto los problemas que hemos tenido de transparencia. O sea, hemos visto el tema de las licencias, hemos visto el tema de Procultura, Democracia Viva, estamos viendo ahora el tema de la gobernación, del coaching.
Gobernación
de
Real Medellín.
O sea, formas de que estamos perdiendo la plata a caudales, plata de los contribuyentes que debe seguir a salud, pensiones, educación, etcétera. Entonces, todo esto de impuestos internos es poco claro, y lo que debiese hacer el Servicio de Impuestos Internos, liderado por su director, es transparentar qué es lo que está pasando y cómo se calcula. De partida, hablemos con los números en la mano. Incluso el ministro de Justicia, bueno, el ministro ahora de Seguridad, decía papelitos primero, ¿se acuerdan?
Sí.
Entonces, bueno, cálculos primero, números primero, transparentemos esto. Y también lo que ha pasado con el director de Impuestos Internos cuando dice, oiga, si el 20% nomás de la población reclama, eso yo lo encuentro impresentable. ¿Eh? Lo encuentro impresentable porque... ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas? Como que es una parte muy pequeña la población la que reclama.
Claro, 4 millones de personas son irrelevantes, ¿no?
Entonces,
no cuenta para una política pública.
¿Da lo mismo lo que las personas reclamen? Creo que no. Incluso este gobierno, al parecer, fue bien enfático en la importancia de manifestarse, en la importancia de reclamar cuando veían injusticias. Bueno, acá hay una. Entonces, ¿por qué ahora se proponen a callar? ¿Cierto? No, mandan a callar a la gente que paga contribuciones. Entonces, todo eso me ha parecido que denigra, que es desubicado y que no está a la altura de lo que dice ser una autoridad del Estado de Chile.
¿Tú cómo ves la eliminación de este impuesto?
A ver, yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque las contribuciones son un impuesto al patrimonio. Entonces, a ti te tienen que cobrar impuestos. Es muy importante que paguemos impuestos, pero es muy importante que paguemos impuestos con nuestro flujo. Pero hay momentos en la vida que ya nos sigues recibiendo ingresos, jubilas, con lo importante que es la jubilación, con lo importante que es descansar. Pero tienes que seguir pagando impuestos por tu propiedad. En el fondo nunca es tuya, ¿cierto? Y ha pasado que hay gente que tiene que recurrir a vender la propiedad por pagar el impuesto, que es un absurdo, para generar el flujo para pagar el impuesto. Por lo tanto, yo creo que el impuesto al patrimonio no debiese existir. Sí debiese existir el impuesto al flujo. Y por último, y con esto termino, lo que más debiese existir es una forma correcta en gastar la plata. Y lo que hemos visto, la gran reforma que necesita Chile, es la reforma del Estado y cómo los funcionarios públicos, liderados por los ministros, subsecretarios, gastan bien los recursos que le corresponden a todos los chilenos.
Fuerte y claro. Michelle Lavé.
Yo creo que se llama reforma Dorothy Pérez.
Eso se llama Dorothy Pérez presidenta.
Mira, tú sabes que Dorothy, ¿quién es Dorothy? Para mí Dorothy siempre ha sido la del Mago de Oz, ¿no es cierto?
Sí, la de los zapatitos rojos.
Llamativo, ¿no es cierto? Bueno, Dorothy está logrando hacer la magia del Mago de Oz, efectivamente. Y yo creo que efectivamente en Chile se recauda harto.
Sí, sí, sí.
Se recauda mucho, y si la plata se usara bien y si tapáramos esos hoyos por donde se escapa la plata, por decirlo elegantemente, ¿no es cierto? La verdad es que muy probablemente la plata alcanzaría para hacer mucho más de lo que incluso hoy día se quiere hacer. Y para muestra un botón, tenemos cuántos muertos cobrando seguros de salud, cuántos muertos cobrando bonos, cuántos viajeros, exacto. Toda esa es plata, y aquí quiero dejarlo súper claro, es plata que no se está destinando a educación, es plata que se pudo haber destinado a cortar las listas de espera.
Claro.
Cuando hacemos una primaria, ¿no es cierto? ¿Necesitamos que la primaria la financie el Estado? Yo entiendo.
¿Son 34 millones eran?
Algo así, no, era una brutalidad.
No, mucho más.
No. ¿De dólares?
No, 34 millones.
No, de pesos no. Jamás. No, vi por ahí la cifra de 34 millones de dólares.
Sí, por ahí. Sí, una brutalidad.
Quizás demasiado, pero... Pero en fin, y Michelle, solo por si hubiera alguien en la audiencia que no te conoce, ¿Tú eliminarías el impuesto de contribuciones?
Yo lo eliminaría, pero no mañana. Sí. Creo que hay que ser cuidadoso y en ese sentido yo haría una política
progresiva
para eliminarlo, de modo de que no afecte las cuentas fiscales. Tenemos que arreglar las cuentas fiscales, pero sí, definitivamente me parece que es un impuesto, porque al final si yo ahorro en otros instrumentos financieros que no sean comprar una casa o un departamento, yo no pago contribuciones. Y por lo tanto es una política que está descoordinada con el resto de las políticas.
Estaban escuchando a Michelle Labé, economista de la Universidad San Sebastián. Nos acompañó también esta tarde Ricardo Ruiz, profesor, economista y profesor de la Universidad Finisterre. Quería agradecerles, Michelle, Ricardo, que nos hayan acompañado esta tarde, a toda la audiencia por su fidelidad día a día. Mañana, obviamente, a las 4 de la tarde nos encontramos aquí en la 92.1 y manténganse abrigados, por favor.
Hace mucho frío.
Nos escuchamos mañana. Adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.